Cuando decidimos iniciar esta aventura de Motor Race Nation, lo hicimos porque nos gusta el motociclismo. Queríamos hacerlo porque nos divierte, nos apasiona. Somos así. Todos los que estamos de una manera u otra en este mundillo, desde un campeón del mundo hasta el aficionado que sale de ruta, incluso aquel que por una circunstancia u otra no tiene moto pero le encantan, lo hacemos porque entendemos y apreciamos sensaciones y valores que son difíciles de percibir por quienes nos ven desde fuera. Puede que seas tan joven que solo has conocido a Fausto Gresini como team manager. O quizás ya peinas canas y lo has visto competir y disputar títulos mundiales y ganarlos. Incluso otros, que ya no están con nosotros, compitieron con él. Fausto nos ha dejado, y como no sabemos quién eres ni qué sabes de él, simplemente diremos que Fausto es uno de los nuestros. Descansa en paz, campeón.
Sabes que siempre soy optimista y mi objetivo era, o mi ilusión era, llegar a Qatar Test. Voy a la revisión, me dice: Qatar Test, olvidado. Pues me olvido de Qatar Test.
Motor Race Nation, un espacio dedicado a la información y debate de las noticias más relevantes del motociclismo de velocidad. Hoy contamos, como es habitual, con la voz de David Asencio.
Hola Jorge, ¿qué tal?
También contamos con la colaboración de Manolo Fernández.
Hola amigo.
Y la participación de Lucio López.
¡Ey! ¿Qué pasa?
Y quien nos habla, que no es la seductora voz de Pipe Prádanos, al que echamos mucho de menos y le enviamos desde aquí un saludo, sino Jorge González. ¡Arrancamos!
Bienvenidos a una nueva edición de Motor Race Nation dedicada en exclusiva a los pilotos españoles de HRC. Marc Márquez y Pol Espargaró en el Repsol Honda y Àlex Márquez en el LCR, de quienes os ofreceremos los audios de sus intervenciones. Ya habéis podido escuchar a Marc Márquez y su filosofía ante el inicio de temporada. Unos comentarios que, a pesar de no parecer haber ofrecido mucha información, sí lo ha hecho entre líneas. Información que hemos seleccionado para comentar y debatir desde ya mismo.
Pues quizás la palabra que mejor pueda definir la situación de Honda es presión. Mucha presión en las filas de Honda por todas las bandas. La moto dominadora de los últimos años ha visto como 2020 pasaba muy inadvertido debido a la ausencia de Marc Márquez, y empieza 2021 con Àlex Márquez, su mejor representante de 2020, dando un pasito al lado y asumiendo un rol en segundo plano, declarando un objetivo más bien discreto.
Bien, bueno, al final, ventajas, desventajas, es difícil decir cuando tienes la misma moto en un sitio que otro, pero está claro que ventaja es lo que he dicho, ¿no? El poder, sobre todo, trabajar más en segundo plano, en un equipo satélite, donde la presión a priori es menos de cara al espectador, de cara afuera, ¿no? Entonces, allí sí que aporta algo más de tranquilidad y algo más también. Un equipo más pequeño, más contacto directo, no sé cómo decirlo, al final una piña más pequeña, que eso también me gusta, ¿no? Un equipo más familiar y que hay mucha comunicación y nada, desventajas, porque no estás en un equipo oficial 100%, o sea, de cara afuera pues estar en un equipo oficial es muy, muy bonito, pero no siempre te puede aportar cosas positivas solo de entrada. Está claro que será mi segundo año, pero el primer año no ha sido directamente natural, por decirlo de alguna manera. Este es un año donde hay que seguir una evolución del primero y donde hay que seguir quemando muchas etapas, y es por eso que por eso desde el primer momento que tuve esta oportunidad pues decidí que sí, porque es donde pensaba que podía seguir creciendo más como piloto y como persona. Sí, se ha demostrado algo este año y también últimos años en MotoGP, que nada es imposible, ¿no? Ha habido mucho cambio, con los nuevos neumáticos, con todo, ha habido muchas cosas diferentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y nada es imposible en esta vida. Está claro que es difícil, que a base de trabajo pues se puede conseguir todo, pero también no es algo que me obsesione. Son etapas que hay que quemar y si tiene que llegar, llegará. Pero no es algo que me obsesione en este momento. Me obsesiona el trabajar duro, el empezar bien, el empezar con buen pie, el poder intentar estar delante y seguir la evolución que al final se vio un poco en la segunda parte del año y estar más regularmente entre el top 7, top 5, allí creo que sería un muy buen resultado de cara al equipo y de cara a mí.
A esto le sumamos el estado de Marc Márquez, cuyo planning de regreso y plenitud de estado de forma va a llegar de una forma menos rápida de la que a todos nos gustaría, según sus propias palabras.
Mi siguiente ilusión es intentar llegar a carrera de Qatar, pero bueno, a mitad de marzo tengo una revisión. Lógicamente en esa revisión pues se mira primero de todo pues cómo está el hueso. Ahí es donde el doctor decide, puedes hacer esto más o no, nos mantenemos en el mismo plan. Y bueno, a partir de allí pues se volverá a planificar mi agenda. Pero lógicamente después de dar el ok al doctor yo necesito unos días para entrenar, para coger al menos una forma física, sobre todo del brazo. A nivel corporal ya la tengo, he estado entrenando cardio y esto y está bien, pero del brazo pues una forma física aceptable con condiciones de pilotar una MotoGP y la primera carrera que vaya, sea cuando sea, empezará mi pretemporada y a partir de allí a ver cuánto tardo a llegar a un nivel óptimo. Y cuando vuelva a la pista, no voy a ser el primer día, el Marc de antes. Esto es imposible. No vas a llegar y coger la moto y al cabo de 7, 8, 9 meses ir ya rápido desde la primera vuelta. Todo tiene un proceso, empezaré. Mi primer objetivo es volver a divertirme encima de la moto. Cuando te diviertas, empezarás a ir rápido, tendrás la primera caída y a partir de allí, pues el proceso ese para volver a ser el Marc de antes, si no tiene sentido todo este trabajo.
Y el novato, relativamente novato en la marca, Pol Espargaró, que si bien quiere luchar por el título, acepta que el reto es difícil.
Bueno, no lo sé, yo lo que sé es que intentaré estar lo más arriba posible, lo antes posible, que eso va a ser complicado. Entiendo que evidentemente en las quinielas no estoy porque en el pasado los pilotos que se han subido en la Honda pues han sufrido, es una moto que a priori no se ve fácil y la adaptación que han tenido los pilotos antes que yo pues no ha sido lo mejor que o lo que todo el mundo esperaba y por eso a lo mejor no entro en quinielas, pero sin duda lo que tengo que hacer, muchas voces voy a escuchar este año, así que tengo que inhibirme un poquito, tengo que centrarme en mi trabajo, intentar unirme lo más pronto posible a mi equipo, a mi estructura y hacer piña, porque estoy seguro que va a ser muy, muy duro, muy complicado, sobre todo el inicio de temporada con el poco rodaje que voy a tener y la presión va a ser muy alta, pero bueno, de no entrar en las quinielas también nos quita un poquito de presión, al menos al principio y bueno, intentaremos sorprender este año.
Así que vamos a entrar un poco al lío, ¿no? De lo que podemos sacar en claro o no de esta situación en Honda. Con estos mimbres, David nos dejó una impronta hace unas semanas que ha ido creciendo y que queremos que compartas.
Pues sí, ya habíamos comentado varias veces al momento de grabar el podcast, justo antes, cómo podría quedar la situación no solo en HRC, sino en Honda general. Y la verdad es que la ausencia de Marc pues mueve muchas piezas, ¿no? Una figura tan grande, tan relevante, que al final todo lo que hay a su alrededor sufre cambio. Y una de esas preguntas era cuál sería la dirección que iba a tomar Honda. Está claro que el año pasado les pilló con el paso cambiado, pero ya este año saben a qué atenerse y saben cómo es su moto, cuál es el carácter de su moto. Y lo que analizábamos en el texto que podéis encontrar en la página de Motor Racing Nation es cómo puede ser esa situación en la que quede HRC y todo lo que rodea a Honda en MotoGP. Y al final te pones a analizar datos y te pones a analizar posibilidades y bueno, la verdad es que Alex Márquez queda en una posición bastante relevante en todo esto, ¿no? A resultas de toda esta situación, es la figura clave, creo yo, dentro del organigrama de Honda para esta temporada.
Sí, porque digamos que tiene ya un año de experiencia. Nakagami, a Nakagami le cambian la moto, le han puesto el motor 2020 este año, el año pasado corrían el motor 2019.
Así es.
Y lo que estamos hablando, pues el Espargaró va a sufrir un cambio bestial de KTM a Honda, de chasis de tubo al chasis no se sabe muy bien como de Honda, de White Power a Olin. Lucio, Jorge, ¿quería aportar algo?
Bueno, yo aparte de los datos que, bueno, objetivamente ha dado David, hay que analizar un poquito también la realidad de la categoría, ¿no? Si miramos alrededor, miramos a las otras marcas, vemos que las distancias o aquellas fronteras que existían entre los equipos satélite y los equipos de fábrica un poco se han ido diluyendo. Hemos visto cómo en Yamaha el Petronas ha tomado la dirección o el mando de los buenos resultados con Franco Morbidelli siendo subcampeón del mundo y quedando por delante de las dos motos oficiales. Jack Miller también ha quedado por delante de las Ducati oficiales. En fin, estamos ahora mismo en una época en la que los equipos satélite tienen unas motos iguales y lo único que cambia es el soporte de fábrica en cuanto a número de ingenieros y manos que tocan esa moto. Pero muchas veces la necesidad llama al ingenio y el ingenio suele resolver con más efectividad los problemas.
Tenemos que añadir que muchas veces el equipo satélite está obligado a trabajar con un mismo material y al final terminan conociéndolo mejor que a lo mejor un oficial que tiene más cosas para probar y van cambiando.
Es uno de los grandes problemas que apuntan los pilotos oficiales, sí, así es.
Sí, y además yo creo que hay algo muy importante y es que este año se tiene que definir con esta entrada de Pol Espargaró, se tiene que definir el status quo dentro de los cuatro pilotos Honda, ¿no? Porque por mucho que sean dos y dos, en realidad los cuatro prácticamente, bueno, como bien apuntaba David en su artículo de esta semana, los cuatro son de HRC y son apuesta de HRC los cuatro. Y cada uno se tiene que posicionar respecto al resto, especialmente en lo tocante a qué papeles o qué jerarquías se van a establecer entre Paul y Alex, yo creo.
Y al revés, me refiero, estamos hablando, está claro que va a haber una rivalidad entre los pilotos de la marca como en todas las marcas, pero vosotros veis, y luego hablaremos un poco más añadido, un poco más largo de esto, pero veis que puede haber un reposicionamiento de Honda frente a sus pilotos.
O sea, justo a eso me refiero, ¿no? A si, digamos, si Paul va a ser un parche temporal, digamos, para HRC, hasta que consideren que Alex está en posición de subir al equipo, o no, o si Paul consigue imponerse y garantizarse, digamos, que él tiene que estar en HRC. Y eso básicamente pasa por ponerle las cosas difíciles a Marc.
Muy bien, de todas estas cosas, una de las cosas que han quedado muy claras, tanto en la presentación de Resol como en la de Quiquinello Racing, es la dificultad de la moto, ¿no? Por su tren delantero. Y la incógnita, una de las incógnitas es cómo podrá Pol Espargaró dirigir este aspecto tan crítico de la moto.
Tú vienes de una moto que el tren delantero era precisamente, pues, lo mejor que tenía, lo que más sensaciones te daba y donde te permitía ganar terreno la Honda. También ganan las frenadas, el tiempo por vuelta, pero el tren delantero es muy crítico. ¿Te ves el primer año pues más consiguiendo resultados o adaptándote y tratando de ayudar a Honda a desarrollar la moto?
No me puedo permitir un año tratando de adaptarme a la moto, tratando de ayudar a Honda sin ningún resultado. No puedo permitirme esto. Honda no ha pensado en mí para esto, para un desarrollo. Ellos tienen el piloto de pruebas y él es el que se encarga del desarrollo de la moto y de ver cómo mejorar el tren delantero. A mí Honda me quiere ganando como sopio y haciendo buenos resultados, entonces tengo que desde el primer día apretar los dientes. Sí que es cierto que el tren delantero en la Honda parece frágil, en KTM era mi punto fuerte, donde yo me apoyaba más para hacer el tiempo, pero Honda también son buenos en ese punto. Es una moto que normalmente gana tiempo frenando en frenadas duras, y bueno, intentaré aportar todo lo que he aprendido en KTM, todo lo que aprendí en Yamaha, todo lo que aprendí durante mi carrera deportiva, para intentar echar un cable si los resultados no salen, si la moto no la encuentro como a mí me gusta, y juntos, como es un equipo, intentaremos dar el máximo. Pero sin duda, desde la primera curva que salga de box en Qatar, voy a dar el 100%, y si eso me conlleva alguna caída pues durante los tests para ver el límite del tren delantero, pues es lo que hay. Sí, de la adaptación, lo que ahora me concierne más es el tren delantero, ¿no? Es cuánto tiempo voy a adaptarme, porque para mí es muy importante, ¿no? Las frenadas es donde yo me siento más cómodo, entrando, frenando dentro de la curva con bastante agresividad, y es donde yo siempre he ganado el tiempo. No soy bueno en paso por curva, no me gusta este estilo de pilotaje como en otras fábricas que estuve, y necesito esa confianza con el tren delantero, así que voy a empezar a trabajar muy duro en eso. Voy a arriesgar tanto como sea posible en el test para ver los límites del tren delantero, a pesar de que yo con eso me pueda caer y me puede costar una caída, pero es primordial para mí. Tiene un estilo de pilotaje muy marcado para conseguir resultados. Ese estilo de pilotaje es el de Marc, porque es el que ha liderado el equipo en los últimos años, y ganando títulos, carreras, etcétera. Y bueno, hay que intentar mimetizar lo que él hacía, intentar copiar todo lo que sus técnicas, todo lo que él utilizaba para poder ir rápido, y todo eso en un periodo de tiempo muy, muy corto, porque no puedo esperarme hasta mitad de temporada, porque a mitad de temporada ya prácticamente luchar por los tres primeros, incluso por los cinco primeros, el tren habrá pasado, ¿no? Así que la adaptación tiene que ser rápida, a pesar de solo tener 5 días. Evidentemente va a ser complicado, como he dicho, es una moto que es difícil, pero bueno, voy a tener que apretar tanto como pueda y arriesgar desde la primera curva en Qatar.
Pero este aquí, que igual no está todo perdido, pues Alex Márquez, en un contexto, hablándonos de cómo mejorar en la quali, de cómo mejorar sus posiciones en quali para ser más regular en carrera, dejó bien claro que se ha trabajado en dulcificar la moto.
A una vuelta normalmente se hace la moto un pelín crítica, pero creo y espero que este año, con pequeñas mejoras que va a traer Honda, va a mejorar en ese aspecto, y yo también como piloto el segundo año, pues dar ese step, entender un pelín más los neumáticos y sacar más partido. Ese será, creo que en estos momentos, el punto donde hay que mejorar más, y esperemos que bueno, desde pretemporada pues nos progresemos en eso, como en otros muchos que hay que mejorar, porque al final dejo de ser un rookie para ser de segundo año y aún hay que quemar muchas etapas.
Entonces, dentro de este desarrollo, ¿no? Que siempre, las fábricas siempre van a traer algo nuevo, ¿no? Porque por eso son fábricas, y aunque el motor esté congelado y tal, siempre van a intentar aportar soluciones. Pero a raíz de este comentario de Alex Márquez, ¿podemos esperar en 2021? Y a esto me refería cuando decía el reposicionamiento de Honda frente a sus pilotos, y no al revés. ¿Una Honda menos más Márquez? Venga, ¿quién la quiere?
Yo estas a mí me gustan, pero no hay tanto cambio. De hecho, todo el mundo, cuando mejoró su rendimiento en la segunda parte de la temporada de 2020, pues nos preguntábamos si había habido algún cambio, y finalmente no ha habido ninguna modificación grande en la moto. Sí que se ha trabajado mucho en suspensiones y sí que se ha trabajado mucho en setup. Pero cuando se trabaja en setup estamos hablando de milímetros. Entonces no fue un cambio de moto. Quizá este año pues ya han puesto en pista algunas cosas que puedan ayudarles, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, bueno, no sé si una de las preguntas que le han lanzado a Paul respecto del cómo afrontará este cambio de tren delantero de la KTM, que es absolutamente transmisión de sensaciones, y es en donde él podía frenar y ganar tiempo, a pasar a un tren delantero crítico como el de la Honda, en el cual la frenada es prácticamente un acto de fe, como hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Quizá el tema de las suspensiones pueda permitir esta mejora. Sin embargo, no va a ser un cambio de ADN en la moto, ni mucho menos.
No llega un cambio de ADN, pero a mí, por ejemplo, sí me llama la atención, comparándolo con otra gente, ¿no? Cuando, por ejemplo, Joan Mir pedía una moto más crítica para poder calificar mejor, y ahora en Honda están pidiendo una moto quizás más suave, quizás queriendo tender a Suzuki, ¿no? ¿O da esa impresión o estoy yo viendo cosas que no son?
Sí, yo creo que vas muy bien encaminado, y además yo creo que es lógico pensar que el año pasado estaba siendo la mayor de las hecatombes para Honda, y al final salvaron los muebles, hombre, está claro que por clara evolución de Alex Márquez, pero también por dulcificar la moto, porque al final iban mejor los pilotos Honda el año pasado, en la última parte de la temporada, y eso se vio claramente, yo creo que por dulcificar la moto. ¿La 2021 será una Honda menos Marc Márquez? Yo creo que sí, excepto para Marc Márquez. Está claro que Marc Márquez podrá seguir teniendo la moto que quiera. Pero se han explorado otras vías que se han demostrado positivas para ellos. Veremos qué línea de desarrollo necesita Pol Espargaró, porque él no estaba el año pasado, pero vaya.
En cualquier caso, permitidme un momento, una interrupción, no sé si David quería entrar, pero Marc Márquez no ha desarrollado esta moto porque ese sea su estilo de pilotaje. Marc Márquez tiene una capacidad de pilotaje y una capacidad de adaptación tan extraordinaria, tan fuera de lo común, que lo que ha hecho ha sido poner su pilotaje al servicio de las virtudes que tiene esa moto. Y esa moto, la única virtud que tiene es frenar. Entonces, como tenía que ser una moto que frenase, frenaba muy, muy, muy fuerte. Cuando frenas muy, muy, muy fuerte, pierdes la rueda trasera. Para no perder la rueda trasera, pues aún tienes que ahondar más en esas capacidades de frenado. Fue bajar el centro de gravedad para así no perder la rueda trasera, que el freno motor haga efecto y que él frenando con el freno trasero ayude a parar la moto. Es decir, no es el estilo de pilotaje de Marc Márquez, sino que él se ha adaptado a cómo es la moto para explotar sus ventajas. No es la moto que quiere Marc Márquez, ¿eh? También os lo digo.
Desde luego, lo que pasa es que, y creo que la puntualización es buenísima, ¿no? Lo que has hecho, o sea, no es que Marc Márquez la haya elegido así. Es que con esa moto, la forma que más rápido es capaz de ir Marc Márquez es así. ¿Qué pasa? Que en el resto de los pilotos ha sido inasumible. El resto de pilotos que han cogido esa moto así no eran capaces de hacer nada con ello. Marc Márquez sí, por mucho que no sea su moto deseada, él la quiere así para poderle sacar todo el jugo. Es su forma de compensar las características que tiene esa moto, pero para el resto de pilotos no ha sido válido ese tipo de configuración, y por eso han tenido que explorar otro tipo de alternativas, y bueno, no les ha ido mal.
No, absolutamente de acuerdo. Ya con esto no sé si querías añadir, David, yo ya está ya metido la zarpa y me retiro.
Sí, bueno, en realidad hablar sobre hechos es imposible porque no sabemos, pero a mí me resulta muy curioso. Yo intuyo que un plan tienen, porque no se me escapa, por un lado, la figura de Stefan Bradl. Para mí Stefan Bradl es un magnífico piloto y que está haciendo más kilómetros que nunca con la moto. Y segundo, si ves el organigrama del equipo de Chiquinello, resulta muy curioso que Takaki Nakagami, que es un piloto HRC, Honda japonés, pero al que le han puesto dos técnicos de HRC dentro del equipo ha sido a Alex. ¿Eh? Alex lleva, tal y como dice el dossier, un técnico de HRC y otra persona que pone staff HRC, que probablemente sea el nexo entre fábrica y el equipo de Chiquinello. Yo sospecho que tienen un plan de desarrollo muy marcado y saben a qué figura se lo van a endosar. Es mi sensación.
Yo, a mí a priori me ha venido varias veces la figura que desarrollaron en su día el Gresini con Sete.
Sí, es muy parecido, ¿verdad?
Luego vamos a seguir un poco sobre Alex Márquez y lo que podemos esperar, porque ¿tiene Alex Márquez ventaja al haber debutado en MotoGP sobre la Honda? Yo os lo pregunto porque tengo la sensación de que las motos críticas tradicionales de MotoGP, que son la Ducati y la Honda, la llevan mejor quienes debutan sobre ella que los pilotos que vienen de otras marcas.
Hombre, está claro, ¿no? O sea, si volvemos al MotoGP Vintage, nos acordamos de que cuando Lawson salió de Yamaha, intentó convertir las motos a las que iba en otra Yamaha, ¿no? La cuestión está ahí. O sea, realmente cuando te acostumbras a poder ir deprisa sin tener que sacrificar cosas o esforzarte de una manera crítica en determinadas áreas de la frenada o de cuando abres gas, pues lógicamente, mira, vamos a otro ejemplo, las Mahindra. Los pilotos que estuvieron con Mahindra han dicho que tienen una escuela buenísima porque siempre han tenido que jugársela más y aprender a maximizar el pilotaje para explotar lo que le podía ofrecer la moto, ¿no? Entonces, en este caso sí, fíjate que Yamaha es la mejor moto para debutar porque es muy dulce, es muy dócil, es muy progresiva, no te exige cosas exageradas, sino que lo que te pide es paso por curva, que es el pilotaje de Moto2, y entonces la adaptación es prácticamente instantánea. Pero tenemos el ejemplo, otro ejemplo, Franco Morbidelli, que empezó con un hierro de Honda. Y ha ido hacia Yamaha y entonces, bueno, pues se ha sentido y se ha acoplado la mar de bien.
Estaba hablando de la Mahindra y yo me estaba acordando del Marc Márquez con la KTM de 125, que también era un hierraco y iba el hombre subiéndose por las paredes. El chaval, por entonces.
Todo es escuela, ¿no? Nosotros decimos que hay que llegar al campeonato aprendido, ¿no? Y realmente así es.
Bueno, sí, por lo general siempre es mejor acostumbrarse de lo malo a lo bueno
que
al revés. Y la verdad es que, hombre, si luego te vas a quedar con una moto dulce para toda tu carrera, pues igual no es mala cosa debutar con una moto dulce. Pero si luego vas a tener que llevar una moto salvaje, hombre, pues desde luego que tu primera impresión de la categoría sea ya con una moto salvaje, siempre te hace llevar un tiempo ganado.
Bueno, y ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo quizá un poco sangrante de Jorge Lorenzo, ¿no?
Pues no lo sé, porque yo estoy muy convencido, o sea, al final con Ducati solo gano unas cuantas carreras, pero estoy muy convencido de que Lorenzo podría haber sido muy competitivo. O sea, yo creo que finalmente hizo el clic con la Ducati y lo consiguió. Entonces sí que es verdad que él venía de muchísimos años de Yamaha, pero lo consiguió, al final lo consiguió con Ducati. Y si hubiera seguido más tiempo con Ducati, en mi opinión, lo hubiera demostrado que hubiera seguido con ella de forma constante.
Y quizá a Honda le faltó... Quizá tenía demasiadas dudas en la cabeza sobre su futuro con Honda.
Sí, efectivamente. Y además, volvemos a lo mismo. Con Honda, en el Gran Premio de Montmeló, lo consiguió. Si no se llega a caer en la curva 10, en el strike aquel que hizo, yo creo que hubiera hecho todo un clic y al revés, fue para al revés, porque ese lunes de test se pegó un tarascazo en la 9 que se podría haber hecho muchísimo daño y allí se truncó todo. Sí, yo creo que también cuando lo empezaba a conseguir con la Honda, lo que pasa es que ahí solo vimos unas poquísimas vueltas, ¿no? Pero con la Ducati la prueba sí, igual sí era más fehaciente de que fueron varias carreras que realmente fue muy competitivo.
Cambiamos de tercio, vamos a hablar en clave de objetivos. Dale, David.
Y con estos mimbres, estos objetivos. Si bien Alex Márquez se ha marcado unos objetivos que nos parecen bastante asequibles para lo que esperamos de él y que se centran en evolucionar a lo Alex Márquez en modo motor diésel, lo cierto es que de todos nuestros protagonistas, el que se ha mostrado más ambicioso de todos es Pol Espargaró.
Va a ser muy, muy, muy complicado, ¿no? Estamos hablando del top 3 del Mundial, pero sin duda es el target que tengo, es el target que me he planteado y quiero ser campeón del mundo con Honda algún día y por eso pasa a ganar carreras, hacer podios y intentar pues luchar por todas las carreras que pueda en lo más alto del cajón.
Y el que respiraba cautela, uno incluso diría que poco entusiasmo según el momento, era Marc Márquez. Con un discurso en el que podríamos entender que 2021 no será el año en el que Marc pueda pelear por el título, según sus propias palabras.
Bueno, que los rivales te vean como el favorito del título estando así, pues es de agradecer también. ¿Qué quieres que te diga? Pero no, siendo realistas, el favorito al título así de entrada tiene que ser otro, ¿no? Otros pilotos. Podría poner muchos nombres en la mesa viendo las carreras del año pasado y viendo el campeonato del año pasado. Pero el que está, uno de los que está obligado a hacerlo es Joan Mir. ¿Por qué? Porque ha sido campeón y lo tiene que defender y tiene que luchar. Si no, sería un mal año para ellos. Pero bueno, de momento, como tú has dicho, ¿no? Y como he dicho, no es mi guerra. No es mi guerra esta de estar pensando de si soy el favorito o no. Mi guerra es subirme en una moto y a partir de allí a ver si puedo llegar lo antes posible. Honda, sponsors, pero sobre todo Honda. Me ha respetado mucho todo este año 2020 y me sigue respetando mucho. O sea, he hablado con ellos y me tengo que tomar el tiempo que necesite mi cuerpo, sin dormirme, evidentemente, pero tenemos 4 años de contrato y el objetivo es intentar ganar 4 de 4, pero si no se puede, porque este año empezamos así, pues ganar los 3 siguientes y este es el objetivo y la mentalidad y la tranquilidad que me da Honda. Y cuando vuelva a la pista, no voy a ser el primer día, el Mark de antes. Esto es imposible. No vas a llegar y coger la moto y al cabo de 7, 8, 9 meses ir ya rápido desde la primera vuelta. Todo tiene un proceso. Empezaré. Mi primer objetivo es volver a divertirme encima de la moto. Cuando te diviertas, empezarás a ir rápido. Tendrás la primera caída y a partir de allí, pues el proceso ese para volver a ser el Mark de antes, si no, no tiene sentido todo este trabajo.
Bien, sin querer entrar mucho en el estado de Marc Márquez, que debatiremos después, ¿qué creéis que podemos esperar de los objetivos marcados por cada uno? Jorge, te pregunto a ti, ¿cuál piensas que va a ser la premisa de cada uno de ellos? ¿Crees que van a tender más por la regularidad? ¿O crees que alguno va a estar desde el principio on fire para no sé, intentar dar la campana?
Mira, yo creo que Paul lo primero que va a intentar es adaptarse. Una vez adaptado, Paul será ambicioso, siempre ha sido ambicioso. Paul ha sido un piloto siempre de que si en una carrera tiene que llegar colado en 4 frenadas, llega colado, pero en ninguna se queda corto de frenada. O sea, es un piloto ambicioso, sin duda. Lo que pasa es que tiene todo el proceso de adaptación, que veremos si es rápido, si es lento, veremos cómo es. De Alex espero simplemente que siga su evolución. Y podrá tener altibajos y dientes de sierra como las gráficas de la bolsa, pero la tendencia, yo estoy bastante convencido, que será ascendente. Ahora, el que no me creo que vuelva tranquilo es Marc Márquez. Igual, en la primera sesión de entrenamientos, como muchísimo en la primera carrera que corra, pero ni en la primera carrera. Yo estoy convencido que en la primera carrera sí tiene oportunidad de hincarle el diente a alguien. Yo creo que eso es que lo hará.
A ver, yo de momento, lo que ha transmitido hoy Marc ha sido de una serenidad muy grande, de una conciencia y de una consciencia espectacular de la situación en la que se encuentra y que sí, que él se levanta cada mañana pensando en que sí, que quiere ir al test, que quiere ir a la carrera 1, que quiere ir a la carrera 2 de Qatar, pero como marcándoselo como un algo que le mantenga la ilusión para seguir trabajando, no como un objetivo realista, ¿no? Entonces, yo veo un poco complicado que en el momento que se suba la moto se olvide de todo esto. Yo te diría, Jorge, que le veo un poquito en ese sentido muy consciente, vamos a decirlo de esta forma. Y a Paul Espargaró... Dime.
Sí. No, que yo incluso a Márquez lo he visto en un modo de un perfil bastante más bajo del que le corresponde como multicampeón.
Bueno, pero ojo, sí, que pero ha dicho pensado... que no se descarta para el título de este año, ¿eh?
Pero
en el tono, ¿no? Yo había veces que vio, qué decir, es un tío muy acostumbrado a responder, a estar con mucho entusiasmo, y la verdad es que el tono de sus palabras es muy plano, muy plano, muy plano, ¿eh? Me ha dado la sensación de estar, que está, lo que dices tú, muy, 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 muy calmado y
Estoy muy de acuerdo con esa sensación. Yo también me la he llevado al escucharlo. Pero
yo pensaba que ibas a decir que es piel de cordero.
No, ni siquiera es piel de cordero. Yo creo que él se lo cree. O sea, al final se ha llevado una lección, digamos, que bueno, excepto cuando le pasó aquello de la visión doble y tal, pero una lección que no se había llevado en su vida, ¿no? Se caía mucho, pero se hacía muy poco daño. Pero pensad una cosa, y es que Marc Márquez, si algo tiene, todo piloto, ¿no? Pero especialmente Márquez, es que son yonkis de la adrenalina. Esta gente se desayunan vasos enteros de adrenalina cada mañana. Y probablemente eso, esto es especialmente cierto en el caso de Marc Márquez. Y lleva un año sin ni siquiera una dosis de adrenalina. Entonces, yo creo que insisto, en la primera sesión de entrenamiento no, pero en la primera carrera es que me cuesta verlo conservando. Me cuesta mucho. O sea, yo creo que no va a ser conservador para nada. Él va a ir, yo creo, otra vez... O sea, a la que se suba en la moto, tenga las sensaciones, a la que vuelva a notar eso, todas esas dosis de adrenalina, estoy convencido que volverá a ser el mismo, pero en menos que canta un gallo.
¿Y no os parece que el hecho de no descartar ser campeón este año, como dice Lucio, lo hace además con datos objetivos? Porque si vemos el desarrollo de la temporada pasada, esta no es que pinte muy diferente. Y lo cierto es que la regularidad no fue precisamente... una de las características principales de la temporada pasada.
Es que podría darse un caso muy parecido al de su primer año en Moto2, que antes de darse el talegazo de Malasia, el de la visión uh-huh. doble, sí. Le estaba comiendo puntos a Stefan Bradl, pero por carrera en la segunda mitad de la temporada. Es decir, con la segunda mitad de la temporada, si hubiera podido, si la llega a terminar, se podría haber quedado campeón del mundo en su primera temporada de Moto2. Y viendo el año pasado, porque quiere decir, estamos hablando de regularidad, que estamos hablando que quizás una de las cosas por las que pensamos que Alex Márquez puede ser bien es si consigue una regularidad, porque tú te pones a hacer el promedio de puntos del año pasado y Joan Mir hubiera sido campeón del mundo a base de cuarto.
Bueno, lo hemos comentado que el nivel, o sea, que en el plano de lo que es el espectáculo y la emoción y tal estuvo bien, pero que el nivel de la categoría, digamos, que estuvo flojo. Sí, no sé si fue el cambio de los neumáticos o la falta de un referente, que eso también lo hablamos en la entrevista con Fabio Quartararo, que más adelante os pondremos. El nivel de lo que fue el campeonato no estuvo a la altura de lo que había estado en años anteriores.
Era un campeonato que no daba la sensación de haber de que los pilotos supieran lo que estaban haciendo, los pilotos o los equipos, ¿no? O sea, no.
¿Cuántas veces comentamos que si Márquez era capaz de volver en Aragón, era capaz de ganar el título? En Aragón 1, era capaz de ganar el título.
Hombre, pues sí, muchas veces. Por eso digo que es una situación muy análoga, no a la del año pasado, porque el año pasado al final no volvió, pero que tenemos el precedente ese de Moto2, que parece que fue en el 2011. Y bueno. Vamos a ver, ¿no? Quizás entra ahí la regularidad o la falta de regularidad. Entonces, entramos. Lo que quiero decir es que quizás sea un planteamiento realista, pero no porque vaya a entrar al ataque o porque vaya a entrar más en forma, sino viendo cómo está el resto de la parrilla, que es que hay que mirar las dos caras de la moneda.
Lucio, has mencionado a la bicha, han mencionado los neumáticos. De los neumáticos, unos han dicho que muy bien, otros han dicho que muy mal. ¿Hay nuevos Michelin este año?
No, para nada. No va a haber nuevos neumáticos y rápidamente le iban mejor a las motos que no eran tan de acelerar, o sea, parar en curva y acelerar a la salida de curva, y favorecía un poquito a las que tenían más paso porque el flanco lateral es un poquito más blando, aunque la carcasa sea más dura. Y ese ha sido el pecado por el que han tenido que pagar Ducati y Honda. Probablemente para esta temporada, con los datos del 2020, consigan corregir bastante este punto, porque bueno, en ese sentido nos encontramos con un 2021 en el que sí, hay estabilidad, porque se van a repetir los mismos neumáticos de la temporada pasada.
Muy bien, pues Lucio, te voy a dar paso a ti y continuamos con el siguiente bloque.
Pues gracias, David. Y bueno, pues perdón, lo que vamos a intentar es rematar este análisis por bloques. Y queremos terminar hablando del estado de Marc Márquez, que prácticamente ha monopolizado la comparecencia de Marc y la de Alex. y estuvo muy presente demasiado este hecho, ¿no? Así que vamos a empezar diciendo que Márquez ha sido muy claro en su estado, si bien pueda parecer que en algún momento se puso la piel de cordero, ¿no? Que decíamos antes. Hay que escuchar bien cómo cuenta y cuál es el estado de su brazo actualmente.
A nivel del brazo, bueno, para que te hagas una idea, pues ahora hemos empezado, ahora ya tengo casi toda la movilidad del hombro sobre todo, fuerza pues tengo poca, o sea, no te puedo decir un tanto por ciento exacto porque tampoco estamos trabajando de la misma manera un brazo que otro, pero del brazo derecho de los 2-3 kilos no estoy pasando en ningún ejercicio porque así lo ha dicho el doctor, no es que lo sienta. Yo siento que puedo ir a más, pero el doctor junto al fisio Carlos han planificado así y seguimos, el plan está establecido. Mi siguiente ilusión es intentar llegar a carrera de Qatar, pero bueno, a mitad de marzo tengo una revisión. Lógicamente en esa revisión pues se mira primero de todo pues cómo está el hueso. Ahí es donde el doctor decide, ¿puedes hacer esto más o no? Nos mantenemos en el mismo plan. Y bueno, a partir de allí pues se volverá a planificar mi agenda, pero lógicamente después de dar el ok al doctor yo necesito unos días para entrenar, para coger al menos una forma física sobre todo del brazo. A nivel corporal ya la tengo, he estado entrenando cardio y esto y está bien, pero del brazo pues una forma física aceptable con condiciones de pilotar una MotoGP y la primera carrera que vaya, sea cuando sea, empezará mi pretemporada y a partir de allí a ver cuánto tardo a llegar pues a llegar a un nivel óptimo.
Pues ya lo habéis oído, Mark está levantando 2 o 3 kilos con el brazo lesionado, yo con el bueno también. En otro momento que oiremos después dijo que ahora se acaba de montar en la bici y un cambio de filosofía anteponiendo los criterios médicos a los deportivos. Jorge, ¿qué te parece esto?
Bueno, pues a mí me ha gustado. Me parece todo una declaración. O sea, yo creo que ha sido honesto, ¿no? En estas declaraciones que ha hecho. Se ha pegado un año parado. Me imagino que habrá reflexionado mucho. Y me parece, bueno, pues eso, muy muy honesto la forma de decir pues lo que intentamos fue una barbaridad, porque es que lo que hizo en Jerez fue muy bárbaro.
No sé si queréis añadir alguna cosa vosotros, Manolo o David, a este respecto de que haya, bueno, pues un poquito guardado en el cajón esa ansia que todo piloto tiene y que sean los doctores los que le digan si puede o no puede subirse a la moto.
Bueno, es como debe ser, ¿no? Al menos entiendo yo. Está claro que el piloto tiene sus sensaciones y tiene su... Pero una cosa son las sensaciones y otra cosa es lo que objetivamente el cuerpo esté pasando, ¿no? En qué proceso está y las limitaciones que pueda tener cada lesión. Yo tengo claro que el peso gordo de una decisión así debiera recaer en el equipo médico. La decisión final es del piloto, obviamente, pero yo tendría fe ciega en lo que me dijesen los médicos, en mi opinión.
Vale, pues ponemos otro corte de Marc y te vuelvo a preguntar a ti, David, ya que has sacado este tema de la decisión.
Bueno, de momento... El error, como dices tú, pues ¿qué ha pasado? Pues que ha pasado, pues que a la semana me subí en una moto que no tocaba, pero es que no tocaba tampoco subirse al cabo de 2-3 en Breno, al cabo de 2 semanas y media en Breno, tampoco hubiese pasado lo mismo, porque la consolidación del hueso hubiese sido cero aún. Pero bueno, son experiencias y el error lo tomamos, la decisión la tomamos todos juntos y el error es de todos. No vale poner pues el punto de mira a una persona. Se habló de los doctores, de esto, lo otro, me dieron un buen feedback, sí, es verdad, me dieron un buen feedback que lo podía hacer, pero cuántas veces se ha cogido el riesgo ese, ¿no? A veces ha salido bien, cuando sale bien, pues todo el mundo pues sale manteado, ¿no? Cuando sale mal, pues tienes que saber aprender de eso, aprender del error, y lo que he aprendido es que bueno, que, volver lo antes posible y esto y lo otro, pues a veces vale más tener dos, tres opiniones, sentarte calmado y a partir de allí valorarlo todo, ¿no? Sobre todo con más opiniones. Esto sería un punto, pues, que en el futuro, si me vuelvo a encontrar en esta situación, que no, espero que no, pues que lo vamos a hacer.
Pues bueno, volvemos a ti, David. ¿Qué es lo que ha salido mal?
Mira, al final ha salido mal todo lo que no ha salido bien, ¿vale? Y me explico.
Muy bien, cierra. No, perfecto.
Esto es Moto Race Nation.
Irrefutable.
Es que al final el que decide eres tú. Es como cuando cuando decides comprarte una Benelli, ¿no? Yo qué sé, una Moto Guzzi, y le preguntas a alguien, oye, mira, estoy pensando en comprarme una Moto Guzzi, y te dicen, mira, si te compras una Moto Guzzi, los huevos van a ir dando golpecitos como si fuesen coco al momento de arrancarlo. ¿Por qué? Porque los cilindros van transversales, entonces cuando lo arranques vas a ir de lado a lado vibrando, y no sé, lo mismo, te gusta o no te gusta, al final decides comprarte la Moto Guzzi.
Vamos a decir en favor de la Moto Guzzi, que esto también pasa mucho con la GS.
Al final decides comprarte la moto, y hasta que no te metes en la compra y la pruebas, no te das cuenta si aquello que te han descrito te va bien o te va mal. Con esto es igual. Los médicos te pueden decir, y objetivamente te pueden decir que aquello no está, y que aquello te puede dar problemas, y qué tal, pero tú eres el que te vas a subir a la moto.
Mira, a mí me han gustado mucho la sensatez de las declaraciones de Marc cuando él ha dicho, dice, bueno, dice, esto es culpa de todos. Dice, vale que los médicos me dieron el ok, pero es que yo también lo que yo intenté. Y además, y sobre todo lo que me ha dicho de, oiga, si yo me lesiono pasado mañana, volveré a ir al doctor Mir. En este caso cambié, porque ya después de dos veces que ha salido mal, necesitas incluso hacer un cambio de chip, ¿no? Pero tantas y tantas veces el doctor Mir me ha salvado de tantas lesiones que he podido estar para el día siguiente o para dos días después, que me gusta mucho el que esto no lo haya cambiado todo, sino que haya generado esa reflexión madura de Marc Márquez. Y me parece muy sensato todo lo que ha dicho sobre la lesión y sobre los médicos y sobre eso, sobre lo ambicioso que fue.
Yo voy a hacer dos apuntes. El primero, que me he acordado mucho de Rubén cuando de Rubén García, que hicimos aquel programa con el Rubén García, el osteópata, cuando Mar ha dicho que cambió de médico por una cuestión de confianza, porque además parece ser que lo ha parafraseado, ¿no? Que Rubén dijo que cuando un paciente ha perdido la confianza en el médico, lo mejor que puede hacer para su recuperación es cambiar. Y es justo lo que ha comentado Marc Márquez. Eso por un lado. Y por otro lado, que aquí tenemos, con el tema de la visión, con el tema de la lesión de Marc Márquez, hay que tener en cuenta dos lesiones, una a posteriori y otra a priori. Porque si mal no recordamos, entre Jerez 1 y Jerez 2 estábamos todos haciendo palmas por lo valiente que era Marc Márquez. Entonces, aquí hay que ver dos cosas. Yo veo muy bien el punto de vista de Marc Márquez ahora, desde un punto de vista de alguien que ha tenido una lesión que se le ha agravado mucho, que bueno, pues que tiene que recuperarse, que le ha visto las orejas al lobo, que ahora su prioridad es recuperarse, no ya para poder volver a competir, sino para hacer su vida, ¿no? Es decir, pues vamos a no olvidar lo que ha dicho, ¿no? De que acaba de montarse en la bici, ahora, y estamos a 20 y pico de febrero. Pero, deportivamente, ¿hizo lo correcto?
Es el, ¿sabes lo que pasa?
Si deportivamente hizo lo correcto, porque
¿sabes lo que pasa, Manolo?
Creo que nadie va a saber decir que deportivamente nadie pudiera decir se equivocó.
Sí, y además perdemos de vista, yo creo, una cosa, ¿no? Y es que con la experiencia que tiene el doctor Mir y su equipo en ese tipo de lesiones, o sea, probablemente a él le dijeron, oye, puedes tirar, porque aquello igual tiene un 90% de probabilidades de que no suceda nada malo. Entonces, hombre, con un 90% de probabilidades, pues parece razonable querer volver. Ahora, sí, que nadie se olvide que tenga un 90, tenga un 99, hay un 1 o un 10% de veces que aquello sale mal. Por y eso, es lo que la tocó a sufrir.
Por eso incidía al principio que al final es una toma de decisiones, que pueden salir bien. Exacto. O pueden salir mal. y en este caso ha salido mal, muy mal. Pero ¿y si llega a salir bien?
Claro, eso es lo que estamos hablando, que si llega a salir bien, bien. Y luego podemos hablar de otro, de un montón de matices que son externos al piloto, ¿no? De si, por ejemplo, la comisión médica de MotoGP tendría que cambiar su criterio para dejar participar a los tal. Pero eso no tiene que ver con la decisión que tomó el Marc Márquez. Si, no sé, un montón de factores externos, de gente que podía haber evitado eso dentro de lo que es la decisión de Marc Márquez. Pero claro, ¿qué salió mal? Pues depende del punto de vista que lo mire. Yo me refiero, es decir, vamos a hacer un ejercicio muy interesante de mirar ahora a la vista atrás, a posteriori, que todo el mundo sabe que ha salido todo muy mal, pero cuando lo mirábamos a priori, si llega a salir bien, Virgen Santa del amor hermoso.
Claro, aquí a toro pasado todos somos Manolete, pero bueno. A mí lo único, para cerrar este tema, que tengo que seguir avanzando, perdonad compañeros, lo único que tengo que añadir es que ha añadido un punto de el propio Marc Márquez de sensatez diciendo, hombre, es que si no hubiese corrido en Jerez 2 y hubiese ido a Breno, hubiese sido igualmente un error. Es decir, ha reconocido y ha aprendido. Y bueno, así las cosas, la temporada se presenta así para Marc Márquez, vamos a escucharle.
Mi siguiente ilusión es intentar llegar a carrera de Qatar, pero bueno, a mitad de marzo tengo una revisión. Lógicamente en esa revisión pues se mira primero de todo pues cómo está el hueso, ahí es donde el doctor decide puedes hacer esto más o no, nos mantenemos en el mismo plan y bueno, a partir de allí pues se volverá a planificar mi agenda, pero lógicamente después de dar el ok al doctor yo necesito unos días para entrenar, para coger al menos una forma física, sobre todo del brazo. A nivel corporal ya la tengo, he estado entrenando cardio y esto, y está bien, pero del brazo pues una forma física aceptable con condiciones de pilotar una MotoGP. Y la primera carrera que vaya, sea cuando sea, empezará mi pretemporada. Y a partir de allí a ver cuánto tardo a llegar a un nivel óptimo.
Y nos volvemos a preguntar de nuevo, ¿lobo con piel de cordero, Manolo?
Yo creo, mira, hay una característica que le veo a los grandes campeones, que es cuando las cosas le van mal, dicen la verdad. Y suelen ocultar datos, suelen contestar con evasiva o suelen decir cosas que no son cuando las cosas le van muy bien. Y ahora mismo a Marc Márquez no podemos decir que le vaya especialmente bien. Así que no me da la impresión de que se esté poniendo una piel de cordero. No, no, a mí no me la da. Me puedo equivocar, ojalá, pero no me la da.
Bueno, y como realmente esto antes al inicio del programa lo hemos tratado ya, vamos a ir terminando y bueno, vamos a escuchar de nuevo a Marc Márquez, que dijo esto sobre toda la información que se ha ido publicando durante su convalecencia y hasta ahora.
Evidentemente no las comparto esas declaraciones y tengo muy buena relación con el doctor Costa y lo aprecio mucho todo lo que ha hecho por el motociclismo, ¿eh? pero evidentemente no, se valoró, la gente bueno, ha hablado mucho, ha especulado mucho, se han hablado muchas cosas sin saber exactamente el por qué se hizo cada cosa. Y bueno, un ejemplo, el doctor Costa decía que meter un clavo, no se podía, tengo el hombro operado, o sea, no podía meter un clavo porque en la operación del hombro de este derecho pues ya tenía un músculo, un tendón que no estaba del todo bien y no podía meter un clavo por allí, pues se puso una placa, porque así el doctor Mir y todo su equipo pues... Lo pensó así y estaba perfectamente bien puesta. El error vino pues forzarlo más de la cuenta y estresar esa placa. A partir de allí pues bueno, se hizo una segunda operación cuando se rompió la placa aquí en casa y bueno, pues con la mala suerte que hubo la infección. Si no hubiese habido infección pues estaría curado ya, pero bueno, hubo una infección, pues se valoraron muchas cosas, se pidieron otras opiniones, lógicamente, porque pues era un momento crítico y bueno, dentro de todas esas opiniones, pues nos sentamos un día pues con Emilio, Alberto, todo mi entorno y decidimos qué era lo mejor para mi cabeza y para mi brazo y por eso mismo pues Me fui a operar a Madrid, a la Ruber, con el doctor Samuel Antuña y todo su equipo, que hicieron un gran trabajo. Pero no es porque no me vuelva... O sea, seguramente si tengo una lesión mañana, al primero que acuda es al doctor Mir, porque es mi doctor de confianza. Pero cuando una cosa pues ya se ha operado dos veces, pues también tu cabeza necesita, venga, va, un cambio. Pero no es un cambio, no es un punto y aparte, sino que es un punto y seguido. Si mañana me hago daño aquí en casa, pues el primero que llamo, y lo estoy llamando ahora, es a doctor Mir, a todo su equipo, porque es mis doctores de confianza y los que tantas y tantas veces me han curado y me han salvado de muchas lesiones y me han hecho correr al cabo de dos días. No, el nervio, por suerte, siempre ha estado bien. O sea, nunca ha habido problema. Simplemente el problema era eso, era la pseudoartrosis, que no se acababa de soldar el hueso, entonces había la infección, se movía un poco. Lógicamente, durante todo este tiempo, yo me he hecho muchas pruebas para intentar averiguar si había infección o no. Y era una infección tan leve que no salía en los análisis, no salía nada. Por eso, ¿por qué? Claro, mucha gente también se preguntó, ¿por qué una tercera operación esperarse a diciembre? Porque los doctores me lo pidieron así. Mis sensaciones ya, pues, me hubiese operado antes, pero todos los doctores pedían, espérate, esto se va a curar, sí, pero necesitas su tiempo. Pues le vamos a dar su tiempo, ¿no? Por suerte, ya te digo, el nervio estaba bien, le dimos su tiempo, la segunda operación salió bien, fue dura, pues ya me pusieron un injerto de mi cadera, me abrieron también la rodilla para poner un injerto vascularizado, porque así de esa manera se aseguraban que la infección, pues había muchas menos posibilidades de que pues volviera el brote.
Unas declaraciones que, desde todo el respeto a Mark, solo diremos que desde MotoRace Nation hemos contrastado la información que os hemos ofrecido desde más de una fuente. Con el caso, además, aportando opiniones expertas como la de Rubén García, darle la enhorabuena por enseñarnos qué es la pseudoartrosis antes que nadie. Y, bueno, pues para terminar, Marc Márquez nos dejó esta reflexión final, unas palabras que, quién sabe, quizá puedan marcar los momentos más extremos y de máximo riesgo en lo que queda de carrera y ver a un Marc más conformista cuando toque, algo que deportivamente pueda ser malo para el espectáculo y, quién sabe, lo haga más calculador y peligroso a largo plazo.
Y bueno, lógicamente una de las cosas que aprendí en 2020 es que carreras hay muchas, cuerpos hay uno. Esto es una de las cosas que bueno, no tenía en este concepto en mi cabeza y bueno, sí que es una de las cosas que he aprendido. Esto no significa que no vaya a coger el mismo riesgo. Si no aceptara ese riesgo, no volvería a coger una moto, ¿no? Pero a partir de allí, pues ya te digo, me muero de ganas por subirme otra vez en la moto para ya entrar en modo carrera, en modo piloto.
Y terminamos así, MotoRace Nation. No olvidéis compartir el programa y darle al like para que sea más fácil encontrarnos. Nos podéis escuchar y delirar con nuestras reflexiones directamente desde nuestra web, motorracenation.com, sin necesidad de instalar nada. Y por supuesto, también podéis hacerlo en las principales plataformas de podcast como iVoox, donde ya somos más de 1,000 suscriptores, iTunes, Google Podcast y también en Spotify. No olvidéis seguirnos en Twitter con el usuario @motorracenation y en Facebook y ahora también, desde luego, en Instagram.
Oye, como vaya así de rápido, ponen la música de Benny Hill, tío.
Necesitaba este rato.